Mateo 12, 31, dice lo siguiente: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Cuántos pecados? ¿Y cuántas blasfemias? Todas, dice, ¿sí o no? Más la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo, ¿qué pasará? Del hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Caramba. El Marcos 3:28 dice lo siguiente: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás, ¿qué? Sino que es reo de ¿qué? ¿Piensas que este tema es especialmente interesante que yo lo entienda, sí o no? Porque dice ahí que si yo cometo este pecado o esta blasfemia, ¿soy reo de qué? De muerte, y no hay para mí ninguna salvación. Oremos para que el Señor nos ayude a entender esta palabra. Cariñoso Padre Celestial, queremos rogarte que en esta mañana el poder que solamente tiene tu Espíritu Santo pueda ser depositado en tu palabra y ella puede emanar con poder, con fuerza, y puede hacernos entender el mensaje que tú quieres darnos en esta mañana. Señor, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué es blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Por qué no tiene jamás perdón la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Cómo sé si he cometido este pecado? ¿Cómo puedo saberlo? ¿En la Biblia hay ejemplos de personas que cometieron este pecado? ¿Sí o no? Si me arrepiento después de haber blasfemado contra el Espíritu Santo, ¿Dios me perdonará? Empecemos diciendo que había cuatro tipos de judíos y también hay cuatro tipos de cristianos hoy en día: los celotes, los fariseos, los saduceos y los esenios. Cada uno de ellos creía diferentes cosas de la Biblia. Por ejemplo, algunos creían que había resurrección, otros creían que no había, otros pensaban que había media resurrección, así sucesivamente. Un montón de contrariedades tenían cada uno con otro. Hoy en día en el mundo cristiano hay también ese tipo de personas, diferentes religiones con diferentes, ¿qué? Maneras de creer. Y según ellos dicen, de interpretar la Biblia, ¿no? Hay israelitas también en la iglesia adventista, hay israelitas fanáticos que se equivocan, en lugar de equivocarse por la misericordia, se equivocan por el lado de ¿qué? De la justicia, son muy justicieros. Y después tenemos muchos grupos disidentes que han salido de la iglesia y que nos acusan a nosotros ¿de qué? De ser la iglesia ramera, de ser la segunda mujer de Apocalipsis 17, y etcétera, etcétera. Nos acusan de ser Babilonia y etcétera, etcétera. Veamos lo que dice la sierva de Dios con respecto a estas cosas. En la reunión de Kansas, mi oración a Dios fue que el poder del enemigo pudiera ser quebrantado y que el pueblo que había estado en tinieblas pudiera abrir su corazón y mente al mensaje que Dios le enviara. ¿Qué quería la hermana Huay? ¿Qué? Que la gente abriera ¿qué? Su mente y su entendimiento y su corazón. ¿A qué? Al mensaje de Dios. No al mensaje de ella, sino al mensaje ¿de quién? De Dios. Sigue diciendo, la comprensión del pueblo de Dios ha sido ¿cómo? Cegada. Pues Satanás ha distorsionado el carácter de Dios. Nuestro bueno y bondadoso Señor ha sido presentado delante de la gente revestido de atributos de Satanás. Y hombres y mujeres que han estado buscando la verdad han considerado a Dios durante tanto tiempo bajo un aspecto falso, que es difícil despejar la nube que oscurece a la vista de ellos la gloria de Dios. Muchos han estado viviendo en una atmósfera ¿de qué? De dudas. Y parece casi imposible que se aferren de la esperanza presentada ante ellos en el Evangelio de Cristo. Nuestra manera de presentar el Evangelio, nuestra manera de ver el Evangelio, puede dar un mal testimonio del Evangelio, ¿sí o no? Y puede llevar a personas a confundirse, sí. Es por eso que es necesario que antes que tú quieras enseñar el Evangelio, primeramente estudies el Evangelio y entiendas el Evangelio. Y antes de ejercer juicio contra alguien, tienes que tú también entender el Evangelio. Ahora dice la sierva de Dios, si le dije, está hablando a un hombre, usted ha elegido y reunido estos pasajes, pero como muchos que han surgido como usted, ¿qué está haciendo? Están torciendo las escrituras, interpretándolas para que signifiquen así y así, cuando sé que no se aplican como usted, ¿qué cosa? Las aplicó. Usted a cualquier otra persona engañada podría acomodar y tener acomodados ciertos pasajes de gran fuerza y aplicarlos a sus propias ideas. Cualquiera puede interpretar mal y aplicar mal la palabra. ¿Cuántos pueden interpretar mal y aplicarla mal? ¿Cuántos? Cualquiera. Cualquiera. Cualquiera amenazando a personas y cosas y luego tomar la posición de que los que rehúsan recibir su mensaje han rechazado el mensaje de Dios y han decidido su destino para siempre. Esto lo vemos claramente hoy cuando hay personas que dicen así: si no predicas la verdad presente, entonces estás perdido. Entonces estás mal, ya has cruzado la línea al infierno. ¿Eso es lo que la Biblia nos enseña? No. Lo que la Biblia nos, tenemos que nosotros presentar la Biblia como algo terrorífico, no. En la Biblia nos muestra el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Amor. Un amor que quiere salvar. Un amor que quiere restaurar. Un amor perdonador hasta lo sumo. Ahora, sigue diciendo la hermana Juárez a este hombre. Por varias cartas que me han llegado, veo que cuando hombres como B, fíjate que qué bueno es el siervo de Dios, que en lugar de poner el nombre del hombre, ella podía poner el nombre del hombre ahí, ¿sí o no? Y todos sabían, deberían, podíamos saber, pero ella solamente puso, ¿qué puso? El hermano B. El hermano B. Pretendiendo ser enviado por Dios, van a aquellos de nuestros hermanos que están más o menos aislados de los nuestros. Estas almas están listas para aferrarse a cualquier cosa que se dé a entender que es de origen celestial. Me llegan cartas que me suplican que conteste. Sé que muchos hombres toman los testimonios que el Señor ha dado y los aplican. ¿Cómo los aplican? Como suponen que deberían ser aplicados, extrayendo una cláusula aquí y otra allí, sacándola de su contexto adecuado y aplicándola de acuerdo con sus ideas. Así quedan perplejos los pobres almas cuando podrían leer a fin de que en todo lo que ha sido dado pudieran ver la verdadera aplicación y no se confundieran. Hay mucha gente que le gusta decir así. La hermana White dice, pero ¿dónde está lo que dice? No, en un libro lo he leído, ella dice. Por eso que yo traigo un escrito y te traigo dónde está escrito para que tú lo apuntes y como los berianos veas si es verdad o no. Porque hay muchos que usan la hermana White mal. Sacan un solo párrafo de todo un contexto y ya con eso hacen toda una historia, ¿no? Dice la hermana Juárez aquí, para que no te engañen, ¿qué debes hacer? ¿Debes qué? Leer, estudiar. El pueblo de Dios perece, dice el libro de Oseas, ¿por falta de qué? De conocimiento. Porque venimos a las iglesias todos los sábados, no nos gustan que nos enseñen, queremos siempre saber lo mismo, que no queremos avanzar, seguimos con la misma fórmula de que hemos aprendido y ahí nada más nos quedamos. ¿Será que Dios dio un mensaje tan precioso y tan bello solo para que estemos en la punta de Él? Es una gran responsabilidad, por eso dice lee, lee, dice la sierva de Dios. Y sigue diciendo, muchos que se dan a entender como un mensaje de la hermana Juárez tiene el propósito de representar mal a la hermana Juárez, haciendo que testifique a favor de cosas que no están de acuerdo con su mente o juicio. Esto hace que su obra sea muy penosa. Los informes vuelan de uno a otro acerca de lo que la hermana Juárez ha dicho. Cada vez que se repite el informe, se agranda. Si la hermana Juárez tiene algo que decir, ¿qué dice ella? Que lo diga ella. No se pide a nadie que sea portavoz de la hermana Juárez. Por favor, dejad que la hermana Juárez dé su propio, ¿qué? Mensaje y vendrá mejor de ella que de alguien que informe de su parte. Si quieres usar un libro de la hermana Juárez, no tienes que poner un parrafito, no tienes que poner un pensamiento, tienes que poner toda la idea, ¿qué? Completa. ¿Está bien? Entonces, es necesario, para yo entender estos versículos que hemos leído, es necesario no que lea esos dos versículos nada más, sino es necesario que haga. Que estudie más profundamente. Ahora, La pregunta nacería entonces, ¿qué cosa es blasfemia? ¿Qué cosa es blasfemia? Dice Wikipedia, que es el mejor diccionario ahora que hay, ¿no? Antes era la RUS, pero ahora es Wikipedia. Dice que blasfemia viene del griego baonuia, blaptetín, que significa injuriar, y peme significa, ¿qué cosa? Reputación. Etimológicamente significa una palabra ofensiva, ¿una palabra qué? Injuriosa, contumiliosa, de escarnio. Pero en su uso estricto y generalmente aceptado, ¿se refiere a qué? A una ofensa verbal. ¿A quién? A la majestad divina. A lo largo de la historia han existido leyes contra la blasfemia, a considerarla un delito público contra Dios. ¿Castigado cómo? Frecuentemente ¿cómo? ¿Con la pena de qué? De muerte, singularmente en las teocracias. La prohibición de la blasfemia en Francia fue abolida cuando llegó la Revolución Francesa. Hasta ese tiempo todavía se aplicaba la blasfemia. Ahora entendemos por qué a la gente que le llamaban blasfemos o herejes, ¿qué hacían? Los quemaban, los mataban. Porque la blasfemia, según la Biblia, había que castigarse ¿cómo? Con la muerte. En el libro de Levítico de la Biblia aparece mencionado el delito de la blasfemia y el castigo que les corresponde, que es la lapidación por el pueblo. Los emperadores romanos condenaron a muerte a los primeros cristianos por haber cometido el delito de la blasfemia. En el Código Justiniano de la novela 1077 se establece la pena de muerte para los blasfemos contumaces contra la religión cristiana. Entonces ya sabemos lo que es blasfemia. Y veamos un poquito lo que la Biblia dice acerca de la blasfemia. En Lucas 5:21 dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿qué decían? ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no quién? O sea, la blasfemia es querer perdonar, ¿qué cosa? Pecados. Juan 10:33, le respondió a los judíos diciendo, por buena obra no te apedramos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, ¿qué hizo? Te haces Dios. O sea, blasfemia es querer perdonar pecados, blasfemia es querer hacerme pasar por Dios, pero también blasfemia es una ofensa verbal ¿contra quién? Contra Dios, una injuria contra la obra de Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo blasfemar? Hay cuatro tipos de blasfemia. ¿Cuántos tipos hay? Cuatro. No solamente uno, sino hay cuatro. La primera es la blasfemia de pensamiento. La segunda es la blasfemia de sentimiento. La tercera es la blasfemia de palabras. Y la cuarta es la blasfemia de obras. Analicemos cada una de ellas rápidamente. Hay más ejemplos, pero solamente tenemos que correr porque no vamos a dejar todo el día acá. Blasfemia de pensamiento, Job 1, 4 y 5, dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y les ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Porque decía Job, ¿qué decía Job? Quizá habrán pecado, ¿dónde? Mis hijos. Y habrán blasfemado contra Dios, ¿en dónde? En sus corazones. De esta manera, hacía todos los días. ¿Qué pensaba Job? Quizás mis hijos pensando nada más, ¿han qué? Blasfemado. Hay blasfemia de pensamiento, que no llevas a una acción, no hablas una palabra, pero ¿dónde está metido? Aquí, ¿ok? Número dos, la blasfemia de pensamiento, de sentimiento. No, el primero era... Este de aquí es sentimiento, yo aquí me equivoqué poniéndolo. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería, ¿qué hacía? Humillaba. ¿Tenía poder Nabucodonosor, sí o no? Sí tenía poder. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado ¿de qué? De su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a las bestias y a los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como el buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció ¿qué cosa? que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le, ¿qué? Al que le place. ¿De qué se llenó el corazón de Nabucodonosor? ¿De qué se llenó? Se enalteció, ¿y qué? Y se enorgulleció. Creyó que el poder que tenía era de él y Dios lo castigó. Pero pregunto, si dice que la blasfemia ya no tiene perdón, ahí nos dice que Dios le devolvió su dominio y su reino. Entonces algo está pasando, ¿sí o no? Blasfemó Nabucodonosor, pero Dios le está devolviendo su dominio y su reino. Ah, entonces, ¿qué? ¿Jesús se equivocó en lo que hablaba? Sigamos estudiando y veremos, entenderemos mejor. La blasfemia de palabra, Levítico 24, 10 al 14. Pueden marcar esos versículos en su Biblia si quieren estudiar. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los judíos, entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba, ¿cómo se llama su madre? Selomit, hija de Dibri. ¿De la tribu de quién? Una buena tribu, ¿sí o no? La tribu de Dan, ¿es una buena tribu o no? No, es una mala tribu. Es la tribu rebelde, es la tribu que no aparece entre los doce al final de la historia en Apocalipsis. Y lo pusieron en la cárcel hasta que se le fuese declarada la palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, ¿qué le dijo? Saca el blasfemo fuera del campamento y todos los que lo oyeron, ¿qué cosa tienen que hacer? Ponga sus manos sobre la cabeza de él y ¿qué? Apedréenlo toda la congregación. ¡Wow! A Nabucodonosor lo perdonaron y a este egipcio ¿qué hacen? Lo apedrean. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el cambio? ¿Por qué a Nabucodonosor lo perdonaron? ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Porque aceptó. ¿Por qué al egipcio lo matan? Porque al egipcio no se arrepintió. Aunque no lo dice ahí, pero eso es lo lógico. Vayamos a la siguiente blasfemia. La blasfemia de obras. Ahí. 1 Samuel 3:10. Vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel que a quien le oyere le retiñerán los ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. ¿Por qué iba a juzgar la casa de Elí? Dice ahí, ¿por la qué? La iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y qué pasó? Y él no la ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía, ¿qué temía Samuel? Descubrir la visión, ¿a quién? A Elí. El siervo de Dios, cuando Dios le manda un mensaje duro para alguien, va y se lo dice rápido, ¿sí o no? ¿Así es? No, no, hermano. El siervo de Dios tiene sentimientos. ¿Samuel quería a Elí o no lo quería a Elí? A ver, responda mi iglesia. ¿Samuel quería a Elí o no quería a Elí? Si lo había criado desde niño. A menos que Samuel sea un mal agradecido. Samuel lo quería a Elí. Y ahora a la persona que él quería y que era había sido su padre durante todo ese tiempo, ¿qué le estaba mandando Dios que le dijera? Que iba a morir él y su familia. ¿Estaba bonito el mensaje? Estaba como para que Samuel fuera corriendo a decirle, oye Elí, mira, tengo un mensaje de Dios. ¿Ah? No, dice que Samuel se levantó y ni siquiera quería encontrarse con Elí. Yo me imagino que se fue a limpiar los cuartos más metidos del santuario para que no encontrara con Elí, pero Elí lo buscó porque Elí sabía que Dios le había, ¿qué cosa? Hablado, y mira la tristeza. Y por tanto, dijo, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová y Samuel temía descubrir la visión a Elí. La Biblia nos cuenta, nosotros, si sigues leyendo, que Elí fue y le preguntó, dime, ¿qué te dijo Dios? Te lo juro que que te vaya mal si no me dices lo que te dijo Dios. Bueno, si me vas a amenazar, entonces te voy a decir, ¿no? Y le dijo. Y la historia es triste, ¿no? Lo que le pasó a Elí y a sus hijos. Tú puedes leer esa historia en 1 Samuel 3. Pero ¿por qué Dios juzgó la casa de Elí? Porque habían blasfemado contra Dios. ¿De qué manera? En obras. Dice que ellos metían mujeres al santuario. Ellos metían mujeres no a visitar el santuario, sino a tener relaciones sexuales con ellas. Ellos metían, se robaban las ofrendas de Jehová. Dios había mandado una parte que tenían que agarrar y ellos se agarraban la que no debían. Y como resultado de su mal vivir, estaban, también eran bebedores, sí. De su mal vivir, habían dado un mal testimonio a la congregación y Israel ya no quería venir a dar, ¿qué cosa? Ofrenda. ¿Por qué? Porque yo no voy a ir si están esos criminales ahí, decían ellos. En Proverbios 37 dice, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza, ¿ni qué? Ni riquezas. Manténme del pan, ¿cómo? Necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿qué? ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de quién? De Dios. La blasfemia en acción. La acción, una acción mal hecha es una que también puede ser una qué? Una blasfemia. Ahora, una vez más, volvamos a Mateo 12. No, yo estoy predicando, yo estoy estudiando con ustedes. Este es un estudio de la Biblia. Deberían ustedes apuntar estos versículos para que este tema lo puedan estudiar más ustedes también. Mateo 12:31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Ya sabemos nosotros ahora lo que es blasfemia. ¿Ya entendimos lo que es blasfemia, sí o no? Ya les explicamos. Ya le vimos Wikipedia, ya vimos la Biblia. Ahora, también hemos visto los tipos de blasfemia. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué no hay perdón para la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es la pregunta que nacería ahorita. ¿Por qué no hay perdón para la blasfemia contra el Espíritu Santo? Por la actitud de la blasfemia. Hay una actitud de rebeldía persistente. Cuando yo tengo una actitud de rebeldía persistente, no puede haber perdón. Porque estoy rebelde y no quiero, ¿qué? No quiero arrepentirme. Un ejemplo de alguien que es rebelde y que no se quiso arrepentir. Rápidamente, el ejemplo de Judas. Dios le dijo, lo que vas a hacer, anda, hazlo. Y cuando le dijo eso Jesús, era para que Judas quisiera recapacitar y dijera, uy, me descubrieron. Si yo le digo a uno de ustedes que está tramando algo malo contra mí, le digo, lo que tú has tramado hacer contra mí, anda, hazlo. Y te das cuenta que te he descubierto. Si tú quieres tener bronca conmigo, vas a ir y lo vas a hacer. Pero si te das cuenta, uy, ya me descubrió. La mayoría de gente siempre no quiere que sea descubierta, ¿sí o no? Entonces dice, mejor ya no hago, porque ya sabe que yo, si pasa algo, yo fui. ¿Está bien? ¿Y Judas qué hizo? Se salió y se fue. ¿Le importó lo que Jesús le dijo? ¿Fue persistente en lo que había decidido hacer? Persistente. ¿Está bien? Obstinado. Por lo tanto, no hubo perdón porque él mismo se rebeló con persistencia. ¿Está bien? Pero cuando tú te rebelas sin una actitud de rebeldía y persistencia, hay perdón. Ejemplo de alguien que se rebeló muy mal contra Dios, pero no tuvo persistencia en su rebeldía. Manasés hizo idolatría, puso a su hijo en fuego, era el peor rey de Israel, el más pagano que había, no merecía salvación como muchos otros, pero cuando Manasés es llevado cautivo, cuenta la Biblia, Manasés, ¿qué hace? En la cárcel se humilla y le pide perdón a Dios. ¿Qué hace Dios? Lo saca de la cárcel. Dios es bueno, hermano, de verdad que Dios es bueno. Lo saca de la cárcel y lo pone de nuevo como rey. Ya con que le saque la cárcel sería suficiente, ¿sí o no? Pero lo volvió a su puesto. Porque Dios no redime a medias, Dios redime completamente. ¿Amén? Entonces, sigamos avanzando. Para entender realmente cómo es esto del pecado contra el Espíritu Santo, tenemos que analizar el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios realmente? Busquemos Juan 6:37, rápido. Dice la palabra de Dios: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, ¿qué sucede? A ver, repitan eso con ganas, porque ese es nuestro Dios. Y el que a mí viene, ¿qué sucede? No le echo fuera. Si tú vas a Dios, seas el pecador más grande que haya en el mundo, ¿Dios qué va a pasar? ¿Te va a votar o te va a aceptar? ¿Qué va a hacer? Te va a aceptar. Ese es el carácter de Dios. Acepta al pecador que viene a él. Éxodo 34:4 hasta el 7 dice: y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, porque había roto las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Jehová le hizo conocer su carácter. ¿Qué dijo? Jehová, Jehová, fuerte y ¿qué? Misericordioso. A ver, hermanos, colaboren. A ver, ¿fuerte y qué? Ese es tu Dios es misericordioso, piadoso, ¿qué más? Tardo para la ira, ¿y qué? ¿Y grande en qué? En misericordia. Hay muchos que creen que Dios es rápido para airarse. Entonces, hay que ese hermano nunca más en la vida debe ser esto, porque ese hermano ya pecó y ese hermano no merece nunca más. Así somos nosotros los seres humanos. Si David fuera miembro de esta iglesia y Abraham fuera miembro de la iglesia de Harrison, quizás nunca en la vida acá le daríamos un cargo. Porque un adúltero y asesino, ¿cómo le vamos a dar cargo? Y a un mentiroso y después que ha metido el lío en el mundo trayendo a Ismael, ¿cómo le vamos a dar un cargo? ¿Sí o no? Pero Dios lo nombró a Abraham padre de la fe y a David un hombre conforme a mi corazón. Mi hermano, ese es nuestro Dios. Tardo para la ira, ¿y qué? Y grande en misericordia y bondad. Cuando tú quieras ser demasiado airado, supuestamente en el nombre de Jehová, es mejor que te calmes un rato y le pidas a Dios que te calme. Porque Dios no es airado. Dios es tardo para airarse. ¿Es grande en qué? En misericordia, bondad, en piedad. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro Dios. Jesús fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia. No toma, pero algo que sí sucede es que no toma por inocente ¿a quién? Al malvado. Y el malvado no es el que hace el mal. El malvado, ¿quién es? Es el que maquina el mal, lo planea, tiene su corazón malo y rechaza el llamado ¿de quién? De Dios. ¿Cómo quién? Como Judas. Planeó el mal, lo maquinó. Y cuando le llamaron al arrepentimiento, ¿qué hizo? Ah, no fastidies. Yo prefiero las 30 monedas de plata. ¿Está bien? Seguimos adelante. ¿Estamos entendiendo, no, hermano? ¿Estamos entendiendo? Muy bien. ¿Qué pecados se perdonaban en el santuario? El día de la expiación. Leamos rápido esto. Dice el libro de Levítico 16:16 al 21. Así purificaré el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Y de la misma manera harán también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre, hablando del sumo sacerdote, a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga. Y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la ¿qué? La congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión, ¿qué hará? Hará traer el macho cabrío vivo, el que representa ¿a quién? A Azazel, y pondrá aún sus dos manos. ¿Cuántas manos? Sobre la cabeza del macho cabrío, vivo. Y confesará sobre él todas, ¿cuántas? ¿Las qué? Las iniquidades, ¿de quiénes? De los hijos de Israel. Todas sus rebeliones. Y todos, poniéndolos así, sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por la mano de un hombre destinado para esto. ¿Qué se perdonaba en el santuario? Impurezas. ¿Qué más? ¿Qué más? Pecados. ¿Qué más? Inmundicias. ¿Qué más? Iniquidades. Pregunto, ¿Dios quiere perdonar todo o no? Dios quiere perdonar todo. Dios es grande en perdonar. Es que así, mi hermano, nunca creas que vas a cometer tú el pecado imperdonable, si en tu corazón todavía sientes el deseo de ir a Jesús. Si sientes el deseo de ir a Jesús a pedir perdón, es porque todavía estás haciendo caso a la voz de quién. No, ¿cómo que no de Satanás? Del Espíritu Santo. Porque Satanás no te manda a Cristo, ¿no? Satanás te manda lejos de Cristo. Ok. Primera de Juan 5:9. Y escuchen bien esto. Si recibimos el testimonio de los hombres, ¿mayor es el testimonio de quién? De Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho, ¿qué cosa? Mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Que nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida en quién está? En su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? La vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre de quién? Del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Creer en el Hijo, porque en Él está, ¿qué cosa? La vida eterna. No está cualquier vida, sino está la vida eterna. Y creer en el Hijo no es solamente bautizarme. Creer en el Hijo es obedecerle en lo que me aconseja hacer para mi vida. Cuando Dios me aconseja, anda, deja de pecar, yo tengo que pedirle ahora a Dios, dame el poder para vencer el pecado. Dame tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor. Cree en el Señor. Hacemos caso a los hombres. Muchas veces cuando tenemos problemas, acudimos a los doctores, a los psicólogos, a los pastores pidiendo consejo. El mejor consejo lo tiene Dios. ¿Quién tiene el mejor consejo? Dios. Porque los hombres se equivocan. Los hombres se equivocan. Si recibes el consejo de Dios, mayor es el... Diré, si recibes el consejo de hombres, mayor es el consejo de quién? De Dios. A veces queremos pelear con la Biblia. Acá dice esto, pero no, a mí me gusta así, yo pienso así, yo creo así. Vas a pasar toda tu vida en la iglesia pensando así y al final cuando venga Cristo no vas a ir con Él. ¿Sabes por qué? Porque no quisiste escuchar la voz de Dios. La voz de Dios te decía, es para la derecha, es para la derecha. Y tú le decías, no, Señor, me gusta por la izquierda. Por ahí yo voy. También voy a llegar. Yo conozco el camino, Señor. Cree en el Señor. Porque Dios es fiel y ¿qué? Y verdadero. ¿Cuánto decimos amén? Dios no miente, mi hermano. Dios no miente. Los hombres cometemos muchos errores. Y hacemos mucha mentira y hacemos mucha patraña, ¿no? Siempre que le entrevistan a nuestro presidente, él siempre dice que las cosas como están, Macaria, ¿cómo están las cosas aquí en Estados Unidos, según él? ¡Todo está bien! ¡Todo está bien! ¿Pero tú qué ves? ¿Cómo está? ¿Tú cómo ves que está? Que está mal, pero ¿él qué dice? ¡Todo está bien! Sino que son los medios, son los periódicos que dicen que está mal, pero de verdad todo está bien. Así es el ser humano. Y a veces en la vida cristiana también queremos usar eso. Están las cosas mal y decimos, todo está bien. Dios nos está bendiciendo. Estamos bien. Hermano, el pueblo de Israel siempre dijo que estaba bien, ¿o no? Y al final a los suyos vino. ¿Y qué pasó? Entonces, mi hermano, tenemos que humillarnos delante de Jesús porque en Él está la vida. Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. ¿Qué tenemos comunión? ¿Qué? Unos con otros. Si tú estás en luz y yo estoy en luz, ¿cómo tenemos que estar tú y yo, Aracelis? ¿Cómo tenemos que estar? En comunión. Y dice la palabra de Dios, sigue diciendo, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y limpiarnos de cuánta maldad? ¿De cuánta maldad? De toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él perdona y nos limpia de ¿cuánto? De toda maldad. Ese es nuestro Dios, tardo para la ira, grande misericordia, perdona todos los pecados. Entonces, ¿por qué Jesús dijo que hay un pecado que no se puede perdonar? Volvemos a lo mismo. En la vida cristiana los sentimientos no cuentan. Lo que cuenta es lo que Dios dice. Mi sentimiento cuando tú me haces algo malo a mí, cuando tú hablas mal de mí, mi sentimiento me lleva a querer, ¿qué cosa hacer? La revancha, ¿no? Ahora yo me voy a vengar. Ese es mi sentimiento. Pero mi Dios, ¿qué me dice a mí? Ora por aquellos que te maldicen. Ora por aquellos que se convierten en enemigos tuyos. ¿Sí o no? En la vida cristiana los sentimientos no cuentan, sino la fe. Cristo no abandonará nunca el alma por el cual murió. Ella puede dejarlo, fíjate, el alma puede dejarlo y ser vencida por la tentación, pero nunca puede apartarse Cristo de uno a quien compró con su propia vida. Si pudiera agudizarse nuestra visión espiritual, veríamos almas oprimidas y sobrecargadas de tristeza, a punto de morir de desaliento. Veríamos ángeles volando rápidamente para socorrer a estos tentados, quienes se hallan como al borde de un precipicio. Los ángeles del cielo rechazan las huestes del mal que rodean a estas almas y las guían hasta que pisen un fundamento seguro. Las batallas entre los dos ejércitos son tan reales como quienes, como las que sostienen los ejércitos del mundo, y del resultado del conflicto espiritual depende los destinos eternos. Esto no es una batalla de las galaxias, no, es una batalla real, de cuerpo a cuerpo, se pelean de verdad, salen heridos a veces. El ángel de Jehová pelea por ti de verdad. Cuando tú clamas a Dios, el ángel de Jehová pelea por ti y acampa alrededor de los que lo temen y qué, y los defiende. Amén. Sigue diciendo la sierva de Dios, a nosotros como a Pedro se nos dice, Satanás os ha pedido ¿para qué? Zarandearos como trigo. Es que sí, hermano, si no eres probado en tu vida cristiana, preocúpate, porque el cristiano tiene que ser probado, tiene que ser zarandeado. Pero yo he rogado por ti, y eso agradezco a Dios, que Dios ruega por nosotros. He rogado por ti para que tu ¿qué? Tu fe no falte. ¿Cómo puedo seguir teniendo fe en Dios en medio de las tinieblas? ¿Cómo puedo seguir teniendo fe en Dios cuando veo que las cosas no van como Él dijo que tenían que ir? Tengo que confiar que Él está orando por mí. Gracias a Dios, no se nos dejará solos. El que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, no nos abandonará en la lucha contra el enemigo de Dios de los hombres. He aquí dice, mira lo que dice el Señor, os doy potestad, ¿de qué? De hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Amén? Vivamos en contacto con Cristo vivo y Él nos asirá firmemente con su mano que nos guardará para siempre. Creamos en el amor con que Dios nos ama, dice la sierva de Dios, y estaremos seguros. Este amor es una fortaleza inexpugnable contra todos los engaños y ataques de Satanás. Dice la palabra de Dios, torre fuerte es el nombre de ¿quién? De Jehová. ¿A él correrá quién? El impío no corre porque el impío no necesita de Dios. ¿Quién corre? El justo. Y será levantado. Decir que se negó la salvación a Saúl o a Judas es una blasfemia. Dios le dio su oportunidad a esos dos hombres. Pero ellos, ¿qué hicieron? Tomaron una decisión. ¿La decisión de ellos cuál fue? No pedir perdón. No arrepentirse. Aprende a vivir en Cristo. Gálatas 2:20 dice, ahí repitamos todos juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús, al que viene a Él, no le echa fuera. Jesús es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia. Da vida eterna, luchará por salvar por los que murió. Si este es el carácter verdadero de Dios, entonces, ¿qué hace imposible que Dios pueda perdonar esta blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Qué le hace imposible a Dios perdonar? ¿Por qué la blasfemia contra el Espíritu es imperdonable? ¿Por qué? ¿En quién está el problema? ¿Está el problema en Dios o está el problema en el blasfemo? ¿En quién está el problema? Veamos el contexto, porque un texto sin contexto es un pretexto. Veamos el contexto de la palabra. Vayamos a Mateo 12. Y veamos el contexto. ¿Por qué Jesús dijo esas cosas? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuál era la intención de Jesús al hablar esto? Dice la Biblia. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo velaba y ¿qué? Y hablaba. O veía y hablaba, sí. Y toda la gente estaba como atónita y decía, ¿qué decía la gente? ¡Wow! ¿Será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo, ¿quiénes? Al oírlo, ¿qué decían? Este echa fuera demonios y no por quién. Por Belcebú. ¿Príncipe de quién? Sabiendo Jesús. ¿Qué sabía Jesús? ¿Los qué? No las obras, no lo que hablaron, sino los pensamientos. ¿Estaban blasfemando de qué? De pensamiento. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra él misma no permanecerá. Si Satanás echare fuera a Satanás, contra él mismo está, que como, ¿cómo está? Dividido. ¿Cómo puede permanecer en su reino? Y yo, si echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por lo tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa, el que no es conmigo, ¿cómo es? Contra mí es. Y el que no recoge, ¿qué hace? Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia le será perdonado al hombre. Ahí está el contexto. Ahora vamos a entender, porque ahora está fácil entender. Ahora ya sabemos a quién le habla. ¿A quiénes le dijo Jesús estas palabras? ¿A quiénes? A los fariseos, el versículo 24 y 25. ¿Por qué se los dice? ¿En qué circunstancias se las dijo? ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban criticando. Estaban juzgando a Jesús. Estaban diciéndole que el ministerio de Jesús era dirigido por quién. Por el diablo. El problema no era que hablaran más de Jesús. El problema era que estaban hablando de quien dirigía el ministerio de Jesús. ¿Quién dirigía el ministerio de Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién dirigía el ministerio de Jesús? El Espíritu Santo. Y decían que el Espíritu Santo no era Espíritu Santo, sino que ¿qué cosa era? Era Satanás. Y sigue diciendo, Jesús sabía los pensamientos de ellos. Blasfemaron con el pensamiento. Jesús sabía que habían acordado matarlo. Juan 11:53 dice, así que desde aquel día, ¿qué hicieron? Acordaron matarle. Jesús sabía las intenciones del corazón. Hermanos, qué triste saber que los que has venido a ayudar y a salvar y a enseñar la palabra de verdad, te rechazan, te critican, te juzgan, te condenan. Qué triste es. ¿Cómo se debe haber sentido Jesús? ¿Cómo se debe haber sentido Jesús? Yo no sé si tú alguna vez en tu vida has sentido estos sentimientos, pero yo tengo en la vida cristiana 40 años. Y he pasado de todo, de todo. Golpes muy fuertes, gente muy querida por mí, haciendo cosas contrarias. Y qué feo es saber que si yo veo a alguien juntarse con alguien y estar ahí cuchicheando, qué feo a veces es comprobar que lo que tú pensabas era realidad. Pero para Jesús no tenía que imaginarse, porque él no tenía el don de percepción, sino él tenía el don de Dios, de saber las cosas, leer los corazones. Qué bueno que nosotros no podemos leer los corazones. Qué bueno. ¿Sabes por qué? Porque sabríamos todo lo que los demás sienten, y eso nos doldría mucho a muchos. Que te digan, ay, cómo te quiero, y de verdad no te quieren nada. Ay, te extrañé, y no te extrañaron nunca. ¡Ay, qué bueno que viniste a la iglesia! Y siempre pensaban, Señor, ojalá que nunca vuelva. ¡Qué feo es! ¡Qué feo es! Jesús sintió eso. Y Jesús con amor les dijo las siguientes palabras. ¿Qué les dijo? Les sabía que su problema era en el... ¿Dónde estaba el problema de los fariseos? ¿Dónde estaba el problema? En el corazón de ellos. ¿Su corazón estaba qué cosa? ¿Entregado completamente a qué? Al mal. Habían decidido ser rebeldes persistentes. ¿Por qué rebeldes persistentes? Porque por más que escuchaban llamados de Jesús al arrepentimiento, ¿qué pasaba? Nada. El plan seguía. ¿Cuál es el plan? Hay que crucificar a este. El plan estaba en marcha y el plan no se iba a detener. Hoy también, querido hermano, Jesús nos llama a la reflexión, a nosotros. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo disciplinado y que obre con armonía, a fin de que lo vea todo unánime y que tenga un mismo sentir y criterio. Eso es, es el deseo de Dios, no de mío. El deseo de Dios, ahí está el escrito. Ese es el deseo de Dios. Para producir este estado de cosas, dice la sierva de Dios, ¿qué hay que hacer? Hay mucho que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver, ¿qué dice? El corazón carnal debe ser subyugado y transformado. Dios quiere que haya siempre un testimonio vivo en la iglesia. Y será necesario, ¿qué cosa será necesario? Dice ahí, cariñar a la gente, dice ahí, ¿sí o no? Tratarla bien. No decirles nada cuando hacen algo malo. Así dice ahí. ¿Qué dice? Será necesario exhortar. ¿Qué más será necesario? Reprender. Y algunos habrá de hacerles, ¿qué cosa? Severos reproches, según lo exija el caso. Oímos este argumento, dice la sierva de Dios. Y qué bueno que ella lo diga. Pero miren lo que dice ella. Oh, yo soy tan sensible que no puedo soportar el menor reproche. Si me reprochan a mí, yo me resiento. Si estas personas presentaran su caso correctamente, dirían, miren lo que dice la sierva de Dios, soy tan voluntarioso, soy tan pagano de mí mismo, tan orgulloso que no tolero que se me den órdenes. No quiero que se me reprenda. Abogo por mis derechos del juicio individual. Tengo derecho a creer y hablar según me plazca. El Señor no desea que renunciemos a nuestra individualidad, es cierto. Pero, pregunta la sierva de Dios, ¿qué hombre es juez adecuado para saber hasta dónde debe llevarse este asunto de la independencia individual? ¿Ah? Dice que el peor juez somos nosotros, de uno mismo, es uno mismo. Porque siempre eres bueno. Por eso deja que te juzgue la palabra. Deja que te juzgue Dios. Porque Dios hace juicios que verdaderos y correctos. Y para tu salvación. Siempre ha habido personas que se cierran su corazón a Dios. Siempre ha habido. Y habrán. Porque la Biblia es clara cuando dice que hay trigo y qué. Cizaña. Y por más que queramos que todos sean trigo, no será así. Porque ya está profetizado que hay gente que no va a elegir hacerle caso a Dios, tristemente. Y no será porque la iglesia no te ayudó, no será porque no te enseñaron, no será porque no había Biblia, no será porque no había Espíritu de Dios, sino será porque tú no quisiste hacerlo. Los fariseos sabían mucho, no sabían mucho. Eran doctores en la ley. Y aún así, ¿qué pasó? Se perdieron. Porque mataron al que los iba a salvar. Aquellos que cerraron los ojos, y escuchen esto porque este es el ejemplo de Lutero, aquellos que cerraron los ojos obstinadamente para no ver la luz, ¿qué hicieron esta gente? Cerraron sus ojos, ¿para qué? Tú puedes decir, yo no voy a escuchar a esta persona, no quiero escucharla. Ese es tu problema, esa es tu decisión. Aquellos que cerraron sus ojos para no ver la luz, resueltos ya a no aceptar la verdad, se llenaron de ira al oír las poderosas palabras de Lutero. Tan luego como hubo dejado de hablar, el que tenía que contestar en nombre de la dieta le dijo con indignación: no habéis respondido a la pregunta que se os ha hecho. Se exige de vos una respuesta clara y precisa. ¿Queréis retractaros, sí o no? Con ira, con amargura. El reformador contestó: ya que su serenísima majestad y sus altezas exigen de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla. Y es esta: yo no puedo someter mi fe ni al Papa, ni qué, ni a los concilios, porque es tan claro como la luz del día que ellos han caído muchas veces en el error, así como en muchas contradicciones consigo mismos. Por lo cual, si no me convencen con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractarme nada por no ser digno de un cristiano hablar contra ¿qué? Contra su conciencia. Heme aquí, no me es dable hacerlo de otro modo, que Dios me ayude. Amén. Así se mantuvo este hombre recto. Y en el firme fundamento de la palabra de Dios, la luz del cielo ilumina su rostro, la grandeza y pureza de su carácter, el gozo y la paz de su corazón eran manifiestos a todos los que le oían dar su testimonio contra el error y veían en él, que creían en él, esa fe que vence al mundo. Yo como el apóstol Pablo quiero decir que yo he decidido seguir al Señor. Y nada ni nadie me moverá del amor hacia Jesús. Porque yo conozco a mi Dios. Sé quién es Él. Sé cuántas oportunidades me ha dado. ¿Yo cómo voy a abandonar a mi Dios? El hombre puede hacer lo que le dé la gana. Pero Dios me ama. Y quiere salvarme. Y Dios no te levanta para que te quedes caído, sino te levanta para algo bueno. La palabra de Dios dice entonces, al final, Dios les hace un llamado último a estas personas. En el libro de Oseas, una vez más repetimos lo que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué cosa? Hermanos, estudien la Biblia. Estudien la Biblia. A mí me gusta enseñar. Y Dios me da oportunidades de hacerlo. Todavía tengo una oportunidad más aquí en esta iglesia. Pero te digo este llamado, estudia la Biblia. Si no lo estudias, tu religión será un huevo solamente con cáscara. Pero nada con nada adentro. Dice la Biblia, por cuanto desechaste el conocimiento, no quisiste estudiar, ¿qué cosa? Te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dios te llama hoy a que examines tu corazón, a que examines tus intenciones, a que sepas si estás trabajando para la unidad de la iglesia o estás dejando que el Espíritu Santo guíe tu vida o no, tú lo sabes. Pero piensa, el pastor aquí presente ayer nos dijo, piensa, si tienes cosas malas en tu vida, haz una recapitulación en tu vida, no sigas avanzando, tú solo estás buscando cruzar la línea que no vas a poder volver atrás. No te enterquezcas, no perseveres en el mal no triunfará, el mal va a caer, Dios va a triunfar, ¿amén? Amén. Y Dios les llama a estos fariseos y nos llama a nosotros también, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto, ¿qué? Malo, porque por el fruto, ¿qué dice? Se conoce al árbol, generación de víboras, ahora le habló fuerte, ¿sí o no? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué cosa hace? Habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca ¿qué? Malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de ¿quién? El juicio. Porque por tu palabra serás justificado. Y por tu palabra, ¿qué serás? Juzgado. Querido hermano, Dios te llama hoy. Dios quiere hacer de ti un árbol bueno para su gloria. ¿Quieres tú dejarle a Dios que te convierta en un árbol bueno? ¿Quieres tú pedirle a Dios que te limpie todos tus pensamientos, todas tus acciones que has podido tener mal, todos tus sentimientos erróneos que tienes sin razón alguna? Y así sean con razón, porque hasta la Biblia dice, con razón al enemigo, ora por él. No lo maldiga, sino ora por él. Al que habla mal de ti, dice que ores por él. Entonces no hay razón en realidad de tomar actitudes erróneas. Que Dios nos ayude a poder nunca cruzar la línea que nos marquen para cometer el pecado imperdonable. Porque Dios siempre está dispuesto a ¿qué? Pero si tú avanzas muy lejos como Judas, o avanzas muy lejos como Saúl, tú mismo habrás vendido tu alma al enemigo. En esta mañana quieres pedirle a Dios, Señor, haz de mí un árbol bueno, que dé buenos frutos, que la gente vea la gloria de Dios en mí. ¿Quieres decir eso? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Arrodillemos para orar. Cariñoso y querido Padre Celestial, en esta mañana no ha sido presentada la teoría de un hombre, ni lo que piensa un hombre. Ha sido presentada tu palabra claramente, Señor, ensalzada a través del Espíritu de profecía. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a dejar que ahora tu Espíritu Santo trabaje en el corazón y mente de cada uno de nosotros. Que recordemos siempre que la decisión es personal, que cada uno decidimos para vida eterna o para muerte eterna. Queremos rogarte, oh Dios, que tu Espíritu trabaje fuertemente para que todos podamos decidir para vida eterna. Ayuda a esta iglesia, Señor, porque tú nos amas y quieres lo mejor para nosotros. Levántala para la gloria tuya, Señor. Ayúdala, fortalécele, porque esta iglesia será la que enfrente a la bestia, a la imagen de la bestia y a esos tres poderes que se levanten contra ti. Ayúdanos, Señor, a unirnos, a no desunirnos. Ayúdanos a orar unos por otros, a ser hombro para otro, a levantar al caído, a darnos cuenta de quiénes faltan a la iglesia y en lugar de pensar mal de ellos, visitarlos, orar por ellos, hablar con ellos. Ayúdanos, Señor, realmente a involucrarnos en tu trabajo. Obra en nosotros, Señor. Haz de nosotros árboles buenos para dar buenos frutos. Y que de la abundancia de nuestro corazón, siempre, siempre, Señor, hable nuestra boca. Bendícenos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dale un abrazo a tu hermano, dile que el Señor te bendiga y que la paz de Dios esté sobre ti.